Bien, ¿cómo luchar contra la yomería, la excomúnica y la fulería rantipusa? Consejos para la buena suerte, para atraer la buena suerte y alejar la mala suerte, las malas ondas.
Ah, hay que tomarse el esfuerzo de alejar y de atraer.
Y de atraer, sí. Porque hay mucho que podemos hacer. Nosotros antes no creíamos, pero a partir de hoy, a las 4 o 5 de la tarde, que hemos tenido una conferencia aquí con el doctor, justamente...
Suerte Perra se llamó.
¿Qué tal? Como, el doctor Suerte Perra.
Sí.
¿Qué tal, doctor?
¿Cómo le va?
Tenemos un informe para que enseguida empecemos a sacar la grande de todas las semanas.
Ah, qué bueno.
Bien. Él es el doctor Suerte Perra.
Y hemos hecho un libro.
Es el autor de un libro muy interesante, uh-huh, que se llama Si querés sacar la grande.
Exactamente. Es un libro que no se vendió mucho, en realidad.
Ajá.
Pero bueno, dicen que por mala suerte, pero yo no creo en eso. De todas maneras, estamos haciendo conferencias por barrio, por distintas universidades.
Claro, en lugares donde en general se tiene mala suerte, porque
claro,
usted no va a hacer una conferencia sobre la suerte en el Hotel Alvear.
Sí.
Pero supone que la gente en ese barrio ya tiene bastante suerte.
Sí. Pues vamos a barrio tranquilo.
Bastante suerte tiene.
Sí.
¿Y qué hay que hacer entonces para tener suerte?
Bueno,
¿qué hay que hacer?
Bueno, si fuera tan fácil.
Por ejemplo, lo que trae mala suerte, atención, mala suerte trae la sal. Si derrama la sal, mala suerte. ¿Qué hacer cuando usted, por ejemplo, está en una cena y está con una mina? Por ahí se quiere levantar una mina, una mina. ¿Qué tal? Le dice, ¿no es cierto? Y le empieza así, si supiera quién soy yo, ya estaría desvistiendo.
Mozo,
mozo,
estamos acá con el señor.
Sí.
Me gustaría que nos atienda bien, por favor. Es la primera vez que nos vemos.
Sí.
Yo soy...
Ella, si yo la pretendo a ella.
Bueno, pero está bien.
Y en ese momento, ¡plum!
La sal.
Se le cae la sal.
Ay, que sí.
Ah, bueno, si usted quiere evitar que todo le salga mal, tiene que hacer lo siguiente. Tome un puñado de sal derramada y tírela para atrás sobre su hombro izquierdo. Bien.
Pero estaba la
tipo de atrás, mire el tipo de atrás.
¿Qué hace? No sé. Eso es lo que hay que hacer. También trae desgracia abrir un paraguas en un sitio techado.
¿Y para qué lo va a abrir?
¿Qué tal, querida? ¿Quieres que abramos el paraguas en un sitio techado?
No, la verdad es que no llueve acá adentro.
Bueno, después, trae mala suerte una planta de potus.
¿De qué? Sí, de potus.
Sí.
Un ataplán de potus.
¿Y es la planta?
¿Sabe por qué? Porque creo que alguna vez lo hemos dicho aquí.
¿Qué?
El potus le chupa la energía.
Ajá, buenas tardes.
No estaría mal.
Buenas tardes.
Aquí es donde... ¿Cómo se llama la planta? El topus.
Potus.
Ah, no, potus.
Sí.
¿Qué te hace? Perdón, yo estaba entrando y no alcancé a escuchar.
Y que le chupa la energía.
Ajá.
Acérquele el potus a él y lo va a sentir como se lo va chupando.
Porque usted ve como...
Sáquelo.
Se está quedando sin energía.
No lo percibe inmediatamente.
Es como un celular, mire, se están bajando las rayitas.
Y por ejemplo, ¿cómo es el potus?
El verde. Potus, mire, usted puede plantar un potus en un pote de yogur.
No,
¿qué?
En un pote de yogur.
En un pote de yogur.
Las palabras son así, pote.
No le entra un potus en un pote.
El potus en el pote le entra, usted pone poca tierra, el potus
sí,
necesita
se
poca
vuelve
tierra.
Potus.
Sí.
Ahí puede germinar un poroto.
No, el potus crece largo. Se le hace una cosa colgante.
¿Qué viene a hacer? ¿Algo que cuelga?
Sí, no. Es una planta, sí, si usted lo pone alto, cuelga.
Ajá.
Una enredadera.
Si lo pone bajo, no tiene dónde
colgar. Se arrastra, claro, no tiene dónde.
Se arrastra, es lo que pasa.
¿Dónde? Claro, no tiene dónde colgar. Pero el potus, usted ve los lugares donde hay sufrimiento, donde hay dolor, el potus crece.
En el mundo, digamos.
Sí.
El potus crece bien. ¿Por qué? Porque se chupa toda esa energía y la gente queda así dolida.
Dolina.
No, dolida.
¿Cómo le va?
En las salas de espera crecen los potus.
Claro.
Es que qué buen poema, ¿eh? En las salas de espera crecen los potus.
El potus crece también en los consultorios odontológicos.
Que también tiene sala de espera.
Sí,
pero adentro.
que usted espera adentro, no.
Yo no, adentro bueno, también.
Me da impresión. Además, al paciente no le gusta que uno esté esperando ahí, mirándole adentro.
Sí.
A ver cuáles son de él y cuáles son del otro.
Sí, cuando uno entra al consultorio tiene que cerrar la puerta. Si no la cierra el médico, la tiene que cerrar uno.
Claro.
No entiende nada enterándose.
Cierra la puerta, que no entre ningún...
Sí, pero ojo que el poto puede nacer en la sala de espera y...
¿Cómo van a hacer que está usted ahí?
Y la última hoja está dentro del consultorio.
Yo le pregunto, ¿eh? ¿Qué utilidad cumple el potus, además de dar que hablar a los giles?
Decorativa.
Solo decorativa, pero realmente...
Ornamental.
Pero es de relativa eficacia como ornamento, no me parece muy bello.
No, es muy cubritivo, tiene mucho poder de cobertura. Usted,
sí, bueno, pero usted
con un potus se tiene un giles. Con un
potus por toda la casa y le agarra una yomería que...
Sí.
Se reseca para todo el viaje.
Sí, sí, sí. El poto no es recomendable.
¿Por qué no lo prohíben, señor?
Claro.
¿Y usted no es el especialista en la mala suerte, la buena suerte?
Pero bueno, lo que estamos tratando de hacer es que tratar un proyecto de ley para que se prohíba el potus.
El potus, diría yo, y todo lo que traiga mala suerte, ¿no es cierto, doctor Perra?
Exactamente, declararlo plaga. ¿Me entiendes? Y aparte de eso, destruirlo.
Me parece que usted es un farsante.
De ninguna manera, señora. ¿En qué se basa?
Sí, la plaga son los farsantes.
Yo no le voy a permitir a usted.
Yo soy un hombre de ciencia, señor.
Ah, sí, y también está acá, digamos, en este programa, ¿para qué?
Estoy aquí porque en este momento nosotros nos juntamos en este lugar. Yo había quedado en que aquí había un congreso. Que íbamos a hablar acerca del tiempo, del devenir histórico. Y me salen con esto de la mala suerte.
Esto es mucho más importante, señor.
Bueno, otras cosas que trae mala suerte y que habría que prohibir.
Por ejemplo.
Los caracoles de mar.
Sí.
¿Por qué?
Mala suerte. La planta de gomero.
¿Qué es
la planta de gomero?
No del gomero.
El pie del señor que cambia los neumáticos.
Claro. La planta de gomero es la que tiene una
Me
hoja.
Ha quedado la cabeza como planta de gomero. ¿Qué es la que tiene en
la hoja
gomería? Así. Yo nunca vi plantas en una gomería. En una gomería se ven muchas cosas, principiando por los almanaques. Bañadera.
¿Eh?
Bañadera. Lo primero que ve en la gomería es una bañera.
Para
meter en la cámara a ver si está pinchada. Señor, buenas tardes.
Sí,
yo trabajé muchos años en gomería. Yo soy, fui
Somos
socio de la gomería Los Muchachos.
Qué lindo. Y cuénteme, yo le traigo la cámara. Usted inmediatamente la sumerge en agua.
Sí, nosotros leo lo que hacíamos nosotros.
A ver.
Teníamos la bañera. En invierno, ¿sabe lo que hacíamos? Mire qué detalle, ¿eh? Agua caliente en la bañadera. Sucia, pero caliente, como tantas de nosotras.
¿Pero no se le dilata la goma?
¿Eh?
¿No se le dilata la goma?
¿En qué sentido me lo dice?
No, en el sentido del agua caliente.
Eso porque incluso teníamos en verano.
Sí.
A veces yo me encargaba de eso y me metía dentro de la bañadera con el agua fresca. ¿Sí? Pero lo que pasa es que a veces me equivocaba.
¿Y qué le pasaba?
Porque uno ve, te mete la cámara inflada dentro de la bañadera.
Sí.
Si salen burbujas, es que está pinchada.
Tal cual.
Está bien.
Si uno se mete adentro junto con la cubierta, esta operación se tiñe de incerteza.
Hay más margen de error, dice.
Hay más margen de error, sí. No sabe realmente de dónde provienen las burbujas. Así que el dueño me obligó
a
probar desde afuera.
Está bien.
Finalmente me ascendieron y fui jefe de control de calidad.
¡Ey, lo felicito!
De toda la gomería, el servicio en general de la gomería. Yo le que le escupí a la válvula cuando usted se iba.
Nunca entiendo.
Escupí a la válvula, si sale también burbuja.
¿No hay otro elemento para reemplazar la saliva que el gomero
siempre necesita? No, incluso yo en épocas ya que estaba en conflicto con el dueño,
sí,
con las manos de bolsillo escupía sin agacharme.
Y le apuntaba.
Así sobrando.
Y apuntaba y escupía desde arriba, ¿no?
Sí.
Y muchos lo tomaron como un gesto de desprecio y dejaron de venir. Y ahí empezó la decadencia de la gomería de Los Muchachos.
Claro.
Y ahí también hacían lo que es alineación.
Alineación, sí, sí, sí. Teníamos un bisco.
Ajá.
Que hacía las alineaciones.
¿Pero caían todas mal?
Todas mal. Sí, el tipo hacía media cola y se llevaba por delante la pared.
Se iba ladeando.
Claro, se iba ladeando. Como me pasaba a mí cuando era chico, que tenía una bicicleta con el farol torcido. Y cada vez que salía de noche me llevaba por delante el cordón de la vereda.
Pues señor, ¿por qué no endereza el farol?
Pues yo seguía la luz.
Como la brújula lo seguía.
Sí. Bueno, pero una gomería realmente... ¿qué dice aquí? Ah, ¿cuál es la planta de gomero?
No, la planta de gomero es la que tiene una hoja de ese porte.
¿Para qué quiere una
hoja? Y ese es un árbol que se hace muy grande.
¿También?
Sí, sí.
¿Más que el potus?
Sí, mucho, es un árbol.
Es un árbol, mientras que el potus, ¿qué vendría a ser finalmente?
Y una planta.
Es como una batata, discúlpeme la expresión.
No,
la batata es un tubérculo.
Ah, sí, sí. Hoy estaba viendo un partido, jugaba Vélez Sarsfield. Ajá. Y también jugaba el jugador Papa.
Sí, claro. Sí.
Que como bien sabemos, es un
tubérculo. Sí, señor.
Entonces yo le decía, toma la pelota del jugador tubérculo.
No, señor, esa es una persona, un jugador de...
Yo escribí también un libro pornográfico.
¿Ah, sí?
Que se llama La Papa es un tubérculo. vienen dos. Uno Ajá. es La Papa es un tubérculo y otro es Si querés sacarla grande. El que le escribió el señor. Sí. Una colección de pornografía refinada, ¿no?
Ah, mire.
Para gomería.
Sí, después hay uno de la batata que lo estamos haciendo en este momento.
Lo estamos haciendo ante nosotros.
No, la batata, usted dice que también trae suerte.
No, yo pensé que el potus era igual a la batata. Como le salían brotes y se arrastraban, yo dije, todo aquello que tenga brotes que se arrastran es una batata.
Sí, yo te hice un puré de potus hasta que lo paré, lo frené.
No,
porque no.
Pero el potus no es un tubérculo, entonces.
No es un tubérculo, es una planta.
Claro.
¿Y el gomero también?
Y el gomero es un árbol.
El gomero es una planta, solamente.
El gomero es un árbol. Ahora, ¿por qué usted le afecta la mala suerte a especies vegetales?
Yo no digo, digo lo que dice este informe que ha sido preparado. Evidentemente, a ver dónde está. No sé si el Ministerio de Educación o el Canal Encuentro.
Sí, señor.
Ah, no, Utilísima Mujer. Yo sabía que era algún programa de televisión relacionado con el pensamiento, ya sea a favor o en contra.
Y hay miles de estas cosas, señor, que usted no sabe, pero que cuando le pica la nariz.
Se va a pegar con alguien. Me rasco.
Suerte, doctor Perra.
También, porque
se va a pegar con alguien. Yo lo sabía y ahora ya no me la voy a poder rascar más. O rascársela no trae mala suerte.
No, si se la rasca...
¡Qué suerte!
Si se la rasca, pero... buena suerte.
Ah, bueno, entonces,
rascársela
trae buena suerte.
Pero se va a pelear con alguien.
Ya parecía, ¿eh?
Se va a pelear con alguien.
¿Por qué?
Ah, porque te pica la nariz y se pelea.
Uh-huh.
Es pelea, sí. ¿Pero con quién, doctor Perra?
Con alguien, el primero
que no es nadie, no tiene por qué ser un ser querido, ¿no es cierto? Porque no me gustaría nada pelearme con un ser querido por rascármela.
No, pero no, es que se rasca si le pica.
Ah, sí, no, yo no voy a rascar en vano tampoco.
No,
porque hay gente que se rasca de vicio, convengamos, doctor Perra,
sí,
¿no?
Hay gente que
está ahí esperando, por ejemplo, yo como trabajé en gomería,
sí.
El tipo está esperando
que entre
le
alguien.
Que le arregle la goma. Ah. Y como no tiene nada que hacer, se rasca.
Sí.
¿Pero qué? ¿Se rasca?
No soy de rascarme cuando me pica, nada más. Discúlpeme, ¿no?
Si ¿Pero cómo se va a rascar? ¿Qué? ¿Se rasca preventivamente?
No, señor. El rascado solamente tiene sentido después del picor. Antes no sirve. Usted se rasca, por ejemplo, acá.
De aburrido.
Sí.
Y después le pica ahí, no tiene memoria la picazón.
Claro.
No, la picazón no dice, este hombre ya viene rascado. Yo creía eso también, incluso antes de ir a una fiesta...
Se rascaba bien rascadito.
Me rascaba de arriba abajo.
Claro.
Para no causar después una mala impresión. Digo, ya voy rascado, si me llega a picar, ya estoy... Pero no, me picaba igual. Y yo consulté al doctor Perre, me dijo, no.
No tiene sentido lo que
hace. Ahora, y si se rasca, después le pica más, ¿de verdad eso es una escala ascendente? A
sí.
Más rascado, más
picó. Exactamente.
Pico.
Cuanto, donde usted se rasca, inmediatamente le empieza a picar.
Le pica el doble.
Sí.
Ah, yo eso no lo sabía.
Por eso conviene, si usted tiene un grano, por ejemplo, rascarse alrededor del grano, nunca sobre el mismo.
O sea, alrededor. Usted le pica en un lugar, se rasca alrededor de donde le pica.
Porque
¿cuánto
es psicológico?
¿De cuánto alrededor, digamos?
¿Un radio de cuánto?
Puede... 6 metros.
Usted tiene que rascarse...
Usted y los que...
Usted y los que lo circundan.
Exactamente. Un transeúnte... Usted pasa a una persona, la rasca y dice...
Y dice, es para rodear el lugar donde me está picando.
Para rodear el grano.
Bueno.
Sí.
Usted incluso tiene que disimular donde le pica para que la picazón sea engañada.
Absolutamente, claro.
Acá hemos hablado muchas veces, doctor Perra, de una situación que tiene que ver con una percepción errónea o no sé qué. Que es que uno siente que le pica en un lugar,
uh-huh.
Y se rasca y le sigue picando. ¿Por qué? Porque en verdad le está picando en otro lugar.
Exactamente.
Y entonces hay esa cosa patética del hombre... que se rasca por todas partes buscando qué, buscando dónde le pica.
Bueno, por eso está, las personas se dedican a rascar espaldas, que también es un oficio, y que siempre usted le dice, no, ahí no, más abajo.
Exactamente.
Más al costado.
La picazón, como una sombra fugitiva, se mueve.
Se mueve.
Se
uh-huh.
mueve y, como huyendo del que rasca. Es la vida, es así, doctor.
Sí.
Doctor Perra.
Porque la picazón es psicológica.
Sí, eso me dijo a mí alguien. Otra cosa que trae mala suerte es la planta de cactus.
¿Todas las plantas traen mala suerte?
No, solamente la de Potus, la de Homero y la de cactus hasta ahora. La batata también, dice aquí, pero bueno, no importa. Ahora, unos amuletos tenemos aquí.
Ah, bueno, al fin empezamos con las soluciones.
Esto, claro, claro, son los antídotos contra la mala suerte.
Con las soluciones, efectivamente. La herradura.
Uh-huh. Pero hay que tener cuidado cómo la ponen. ¿Para abajo o para arriba?
Ah, ¿cómo es eso?
Claro, la herradura hay que ponerla de una manera.
¿Ponerla en dónde? Discúlpeme, porque...
¿Cómo le va a colgar para arriba? ¿Se le cae?
No, pues le puede poner un clavo de cada lado. Es que hay que ponerla para arriba, señor.
¿Ah, sí? Sí. Claro, pero es muy difícil colgarla para arriba. Necesita meter los clavos en los agujeritos, es la única posibilidad.
Y es la intención, claro. Usted lo tiene que hacer de esa manera. O, en la pata de un caballo. Son los dos lugares.
Tiene que ser... ¿de qué la herradura? ¿Puede ser de cualquier material?
Metal, favorablemente.
Bueno, sí, sí.
De hierro.
Pero no digo... no tiene que ser de plata, por ejemplo... Porque a mí me gusta,
es un regalo usted delicado, pudiente.
Delicado, usted por ejemplo cumple años su novia,
sí.
Dice, toma Cenicienta, si le regala
no, pero Cenicienta,
una herradura de plata.
¿Pero qué le quiere decir que es un caballo su novia?
No, es para que tenga suerte, más de la que tenés por tenerme a mí, le dice claro. Mientras se rasca por si le viniere a picar.
Es el mejor regalo de aniversario de cualquier cosa, que una herradura.
Una herradura, un amuleto en general, porque si a usted no le gusta la herradura o tiene miedo que su novia empiece a...
La pata de conejo, todas esas cosas.
¿La pata de conejo?
No, eso no lo recomiendo. No lo recomiendo, porque usted, a la vez que intenta llevar suerte para su propio molino, a la vez está dejando rengo a un conejo. Y eso,
Eso
en la otra vida lo paga,
señor.
¿Pero qué?
Somos de... A ver, no queríamos decirlo, pero somos de la sociedad Greenpeace.
Sí.
Trabajamos en el mismo escritorio que Pergolini.
Sí, área conejos.
Defendiendo los conejos, porque se están por extinguir los conejos.
¿Los conejos? ¿Qué se van a extinguir los conejos?
Se extinguen, señor,
Por eso están como están. Están desesperados porque ellos mismos sienten que se extinguen.
Sí.
Y dicen, dale que nos extinguimos.
Claro, y está lleno de conejos... Sí. Y está lleno de conejos de tres patas, por gente como usted, que anda regalando pata de conejo para la buena suerte.
Sí, señor, viene el conejo corriendo de acá.
Pero si usted lo recomendó en su
la
libro,
pata de chancho, la pata de chancho es permitido, porque sí. El chancho después de todo va a ser sacrificado para ser ingerido, pobrecito.
Sí. Y bueno, el conejo también.
Y bueno, pero menos. ¿Pata de chancho trae mala suerte o no?
No trae ningún tipo de consecuencia.
Pata de chancho también es un apodo muy simpático.
¿Para quién?
Y pues no, para alguien.
¿La pata de chancho es de jamón?
Claro, es el jamón la pata de chancho disecada.
Sí. Bien. Me dio impresión.
Algo así.
Tréboles de cuatro hojas.
No
tréboles de cuatro
hojas. No existen.
Sí, es uno de los mejores talismanes.
Sí, señor.
¿En serio?
Sí.
Tenemos... ¿Talismanes quiénes son? ¿Los que gobiernan en Afganistán?
No, esos son los talibanes, señor.
Yo creí que un talibán era ponerle una pata de conejo. Vale.
No.
Bueno, tréboles de cuatro hojas existen, señor.
Sí, existen, yo
tenemos
creo que
un criadero.
Pero, ¿ustedes plantan tréboles de cuatro hojas?
Sí, porque es hacemos un injerto.
¿Qué injertan?
Hacemos un trébol de tres con uno de cinco. Y sale el de cuatro.
Exactamente.
Da
por promedio, sí.
Ahora el de cinco no lo había visto nunca tampoco.
No, sí que nunca lo veo.
Porque no lo ponemos en venta, ese si no perdemos, ¿cómo hacemos el de cuatro?
Son muy raros, lo hacemos solamente para la reproducción.
Uh-huh. Bueno, está bien, voy a llevar seis macetas de trébol.
De a uno lo podemos vender, señor.
No podemos ¿Pero lo venden?
De a una sí, maceta no. No sea vicioso. ¿Cuánta suerte quiere? ¿Toda para usted?
Y no, pero digo, la suerte suma, es acumulativa la suerte.
Ya que está acá, doctor Perra,
sí.
La cruz de Carabaja.
¿Eh?
¿Qué cosa?
O de calabaza, o de caravaca, o el elefante... ¿No es cierto? Uh-huh. Que usted le pone un billete de 2 mangos.
Sí.
Agarrado haciendo un nudo a la trompa el elefante.
Sí, señor. Claro.
¿Es verdadero o es una superstición?
Absolutamente verdadero.
Pues a mí me parecía que eso era serio. Sí. No como otras cosas que son estúpidas supersticiones.
¿Por qué dice que eso es serio?
Es serio, porque lo dice el doctor Perra, que dedicó su vida
¿Qué diferencia hay con la pata de conejo?
Muchísima. Por ejemplo, la pata de conejo es una superstición.
Esto no, y le digo, y siempre tiene que poner billete de menor valor posible.
Claro, eso le demuestra la seriedad.
Exacto.
Si usted si fuéramos serios, le diríamos que pusiera 1000 pesos, ¿no es cierto?
Claro, exactamente.
No hay billetes de 1000 pesos, entonces, más a nuestro favor.
No, pero ¿cómo más a nuestro favor? No me explicó nada.
¿Cómo lo expliqué todo? Usted no lo quiere entender porque insiste en cerrar los ojos del entendimiento. Ahora, el que no cree,
claro, ¿cierto, doctor? No reacciona como el señor.
El que no cree, no le da resultado.
No, usted tiene que creer. Bueno, usted se pone el billete de valor menor.
En este libro tenemos testimonio de gente que compró el elefante, lo vendemos nosotros, ¿no?
Sí, claro.
El elefante de la fortuna.
Sí.
Yo andaba, etcétera, hasta que compré el elefante de la fortuna y entonces y.
¿Y por qué hay líneas punteadas para completar
para
ir,
el elefante? Pues siempre son más o menos lo mismo los testimonios. A mí me sucedía X, compré el amuleto y me sucedió Y. Siendo X malo e Y bueno.
Ahora, señor, usted pone el billete de manera tal que no se pueda sacar. Porque si no, ahí viene un niño,
claro,
un ladrón, un amigo.
Un pariente. A mí me pasó, señor.
¿Qué le pasó?
Discúlpeme, gente en la que yo confiaba, hice una fiesta una vez, gente del ambiente artístico incluso.
Sí, señor, son los peores.
Matías Martín.
No lo invite, no. Guarde los elefantes, señor.
Gente así, ¿no?
Sí.
Bueno, yo le iba a esconder el elefante, ¿no? Porque digo, mirá, si alguno, porque uno puede ser muy decente, pero pasás una vez, ve el elefante de domingo, pasás dos veces, pasás tres, y a la cuarta decís, más sí, me está provocando. Pero dije, no, esta gente es muy pudiente, sí. Imagínate, van todos al Hotel Alvear.
Sí.
Y lo dejé. Terminó la fiesta, veo el elefante estaba.
Sí.
Me afanaron los 2 pesos.
¿Los 2 pesos?
Los 2 pesos, por 2 pesos. ¿A vos te parece condenarme a mí a la mala suerte? Por 2 pesos. Me lo piden, te juro, si me lo piden...
¿Se lo da?
Uno le doy. Claro. 1 peso le doy.
Discúlpeme.
Porque a mí, escuche, por las malas me sacan hasta la camisa.
Por las malas también.
Sí. A mí siempre me sacan hasta la camisa. Si bueno. No es por las buenas, me la sacan por las malas. Sí, eso es lo que tengo.
Hay dos cosas. Cuando vienen invitados a su casa, el señor tiene que dos cosas. Los elefantes con dinero y los perfumes.
Los perfumes también.
Se los usa, la gente entra al baño y le usa los perfumes.
Se los usa, no es que se los roba, se los usa. Y salen con una, parece un muestrario.
Pero sí.
Sí, salen
con una cuenta.
Vos empezás a oler de abajo para arriba y le va cambiando el G2.
Sí, sale como si fuera un free shop del baño.
Pero si se da cuenta, usted
sí, bueno.
Ahí tiene la prueba del delito.
Ya los trae de mi casa, claro. Dice, ¿qué me tenés que andar acusando?
Que va a andar, claro, le va a decir, te pusiste perfume, ya está, sí. Eso es la intimidad.
Qué mala costumbre eso cuando van al baño.
Sí.
Sí, yo por eso tengo una cámara oculta en el baño.
Perfecto.
Tengo una cámara, cuando alguno va al baño, yo agarro, me voy al control, que también es un lugar o que entro yo solo ahí.
Ajá.
Y lo miro.
Uh-huh.
A ver, y cuando veo que se me pone el perfume, o me lee los prospectos de los remedios o algo.
Sí, lo revisa el botiquín.
Ahí, le toco la chicharra. Casi así.
Pero y si no hace nada de eso, usted está espiando la intimidad de una persona.
Me estoy cuidando a mí mismo, señor, es una seguridad. Yo incluso ahí adelante del sanitario tengo un cartel que dice, sonría que lo estamos filmando.
Pero no va a ir nadie a este baño. Discúlpeme, así a ese baño no entra.
Badía, tiene una sonrisa hasta...
Después lo vende, lo dividí.
¿Usted después vende los DVD?
Sí.
No, con eso.
Pero no sé, señor. Pero yo para proteger, ¿no es cierto? Porque hay gente que se me llegó a afeitar. Que ve la navajita ahí nueva, por ahí, aprovechó.
¿Y usted qué tarda? Y ahí está, ahí puso la cámara. Ahí.
Alguna gente tarda porque tarda. Pero otros que están ahí revisando.
Ahora discúlpeme, ¿no? Digo, ya considerando la hora. Sí.
¿Qué quiso el señor?
¿Me permite pasar al baño un minutito? ¿Podrá ser?
Guardar el elefante ya.
Me parece, para que guarde todo. Me parece que está ocupado, ¿eh?
¿Cómo ocupado?
A ver, Sí, ¿hay alguien en el baño?
Sí.
¿Quién hay?
¿Qué dicen?
¿Quién está?
Es el de la noticia.
¿Hay alguien?
Me parece que no hay nadie. Me parece que no hay nadie, ¿no?
Bueno, vale. Entonces entro.
Entonces entre. Pero tengan cuidado porque mire que una de esas entra y resulta que hay una vieja o algo, se produce una situación. Asegúrese.
Entro sonriendo.
Entre sonriendo a ver por si
que me está filmando.
Bueno.
Permiso.
Ocupado, señor.
¿Y eso?
Ocupado, sí, en la chicharra.
¿En la chicharra? ¿Qué estaba tocando?
En la chicharra, no, yo no estaba mirando nada.
¿Cómo que no? Si solo la chicharra.
Sí, veo que lo sorprendimos.
Ah, ¿y quién es?
No sé, Badía, creo.
No para de sonreír.
Sí, es una persona que estaba en Orsay y la chicharra lo sorprendió. A ver, ¿está ahí?
Mira dónde se va a poner.
¿Quién era? ¿A quién sorprendiste?